Hola amigos, bienvenidos al programa de viajes y turismo de Radio Marca. Comienza Paralelo 20.
Paralelo 20. Presentado por Marcial Corrales y su equipo de colaboradores.
Muy buenos días, amigos. Bienvenidos como cada fin de semana a Paralelo 20, el programa de viajes y turismo de Radio Marca. Os invitamos a que subáis con nosotros a nuestro avión virtual dispuestos a viajar soñando. Bueno, y si a vosotros os estamos dando la bienvenida al mes de septiembre, le damos hoy ya la despedida. Buenos días, Adriana.
Muy buenos días, Pilar.
¿Qué tal? Oye, ya sé que parezco la abuela Cebolleta, pero a mí es que esto, no sé, se me pasa el tiempo volando. Ya mañana es octubre, madre
ya
mía.
Ves. O sea, ya es increíble, pero bueno, ¿verdad? Estamos teniendo un veroño muy afortunado.
Mira, no me hables, que tengo un catarro. ¿Te acuerdas lo que decíais de que Marcial
el
la
fin
semana,
de semana
pasada estaba con catarro y tú estuviste hace poco? Pues hijo, estoy...
Es que tenías que caer.
Sí, así que perdonadme todos los que nos estáis escuchando por mi voz o alguna tos que oigáis por ahí, pero bueno... Oye, hay que decir, bueno, ya lo están oyendo nuestros queridos oyentes, que ya estáis escuchando que hoy Paralelo 20 no arranca con Marcial Corrales, y es que no está con nosotras, ¿verdad? Porque se nos ha ido hasta Málaga.
Sí, se ha ido a Málaga.
Al segundo Congreso Internacional de Tecnología y Turismo.
Así es, para dar una charla estupenda, sí, sobre la realidad virtual.
Sí, efectivamente.
Que el fin de semana que viene nos lo contará.
Él va a ser integrante, efectivamente, de una mesa redonda sobre la realidad virtual aplicada al turismo y a las agencias de viaje. Y bueno, y como os estaba diciendo Adriana, si queréis saber un poquito más de todo esto, pues el próximo fin de semana nos lo va a contar, ¿verdad?
Nos lo va a chivar.
Porque estaba previsto, ojo, hay que decir que estaba previsto que nos lo contara por teléfono mañana, ¿verdad? Mañana domingo.
Así es.
Pero mira, aprovechamos para deciros que mañana, y de forma excepcional, el avión de Paralelo 20 no despegará porque, bueno, la actualidad deportiva manda. Y aquí en la Radio del Deporte, pues efectivamente, más que en cualquier otra. Y mañana a las 9 de la mañana no estaremos con vosotros, pero podréis seguir en directo el Gran Premio de Malasia de Fórmula 1, ¿vale? Así que, bueno, pues nada, no nos echéis mucho de menos, pero hay
no,
todos...
No. Que sí, que nos echan de menos. Y que el sábado que viene estén ahí.
Con más ganas todavía de escucharnos, ¿verdad? Pues nada, pues lo dicho. Oye, venga, Adriana, vamos a ir contando los contenidos de hoy. Y para eso vamos a saludar a dos invitados que tenemos ya sentados con nosotros aquí en los estudios de Radio Marca. Uno de ellos es nuestro querido, queridísimo embajador Sele, del rincondesele.com. Buenos días, Sele.
Muy buenos días.
Bienvenido. Oye, qué ganas de tenerte de nuevo en el programa. Yo, por lo menos, ganas personales, ¿eh?
Sí, porque ha estado un poco desaparecido.
Bueno, tenemos que decir que las chicas no coincidimos con él, pero él estuvo aquí en agosto en el programa de las anécdotas viajeras.
Estuve en el programa de anécdotas viajeras y pendiente del teléfono porque en cualquier momento podía pasar algo.
Bueno, es que, claro, te iba a decir que antes de que nos avances por qué estás aquí hoy o de qué nos vas a hablar hoy, te tenemos que dar nuestra más que gran enhorabuena, bueno, a ti y a tu chica, a Rebeca, porque os habéis estrenado como padres.
Madre mía, ese sí que es el gran viaje de nuestra vida.
El gran viaje de tu vida, ¿no?
Sí,
¿no?
Pues mira, y hoy cumple un mes el pequeño Unai.
Ay, qué bonito el nombre.
Ojalá algún día dentro de unos años escuche este programa.
Ah. Y oye, pues se lo puedes guardar, ¿eh? Sabes que lo tenemos todos los lunes en nuestra web, pues ahí te lo guardas.
Será el pequeño embajador.
Además, todos los podcasts paralelos los voy subiendo al Rincón de Sele.
Sí, eres un gran embajador, oye.
Y nada, oye, viviendo una experiencia completamente diferente.
Claro. Sí. Bueno, qué bien. Oye, pues muchísima enhorabuena. Pero bueno, en realidad estamos aquí para que nos hables, nos avances de dónde nos vas a llevar hoy de viaje, que madre mía, qué pintaza tiene. Cuéntanos, avánzanos muy brevemente. ¿Dónde nos vas a llevar?
A la última frontera. Nos vamos a Alaska. Y Alaska en autocaravana.
Bueno. Ya veréis, amigos, merece la pena que en la segunda parte del programa nos lo va a contar en detalle. Pero ya os avanzo que, por favor, os metáis en el rincondesele.com porque es que hay unas fotos espectaculares. Y ahí lo dejo. Venga, pues vamos a saludar también a otro invitado que tenemos con nosotros. Con alguien con el que vamos a hablar de algo que está cada vez en mayor crecimiento y que está, pues eso, creciendo mucho y animándose después de estas épocas que hemos tenido un poco raras en la economía. Pero vamos a hablar de ese turismo corporativo, que también se puede hacer turismo con nuestras empresas en convenciones, eventos, etcétera. Pues hoy para eso tenemos con nosotros a José Alfredo López, director de Corporate Jetting. Buenos días, bienvenido.
Hola Pilar, buenos días. Pilar, Adriana.
Oye, muy rápidamente, Corporate Jetting está especializado en, o déjanos así caer una pincelada antes de meternos en lleno.
Bueno, como pincelada, a nosotros nos encanta introducir la empresa diciendo que nuestra misión es aportar valor a personas y organizaciones usando los veleros como herramienta de trabajo.
Bueno, qué chulo, ¿eh?
Qué bonito.
O sea, además, bueno, aparte de... Bueno, me voy a poner, iba a decir... Aparte de que efectivamente podemos ahí con todos nuestros equipos directivos formarles, trabajar en equipo y demás, yo perdóname, pero a mí eso, imagínate, metidos ahí, Adriana con Marcial ahí, mano a mano en un velero.
En un velero. Pues mira, Pilar, el mar tiene algo de terapéutico y me imagino que eso fue el principal, ¿no? La principal razón por la cual empezasteis con este tipo de coaching, ¿no? Porque al final es una manera de hacer coaching.
Sí. Es una de las herramientas, sí, efectivamente. El mar al final nos llama siempre a todos, ¿eh? Todo el mundo siente en algún momento de su vida esa llamada del mar, ¿no? Es súper terapéutico y yo creo que tiene una energía atrayente, ¿no? Estoy convencido que todo el que nos oye lo entiende, ¿no? Ay, cómo me gustaría irme a la playa, cómo me gustaría tener una semana de vacaciones en algún lugar.
Vivir frente al mar.
Es una de las grandes valores, ¿no? Que tiene las actividades que hacemos, ¿no? Utilizar el mar como herramienta de trabajo, ¿no?
Bueno, y además ya te digo, un velero que yo creo que ahí... luego nos cuentas, nos estamos adelantando, pero pues todo lo que sea trabajo en equipo, formación o liderazgo, un velero son espacios reducidos, hay que estar muy coordinados, ¿no? Yo creo que es un espacio, la verdad, perfecto para, digamos, poner en práctica de una forma divertida y atractiva pues esos programas que al final son de formación para esos directivos. Pero bueno, lo dicho, más adelante vamos a tener tiempo de entrar en materia y así que nuevamente, pues eso, bienvenidos a los dos, Sele y José Alfredo. Oye, ¿y podéis intervenir? Sele está como en su casa, José Alfredo, te digo ya que ha venido muchísimo, es nuestro embajador, pero también te lo digo a ti, que podéis intervenir cuando consideréis oportuno y sentiros como uno más del equipo, ¿vale? Así que, bueno, pues saludamos en la cabina de sonido, eso sí, a nuestra técnico Raquel Valero... Y ahora sí, amigos, comienza Paralelo 20. Bueno, amigos, pues hoy queremos empezar no directamente con las noticias, sino con un tema muy especial, porque claro, en un programa de viajes y turismo no podemos dejar de hacernos eco y comentar que este pasado miércoles, 27 de septiembre, fue el Día Internacional del Turismo, que ha tenido como lema, cada año tiene un lema diferente, pues este año ha tenido como lema el turismo sostenible como instrumento de desarrollo. Y este día, que la verdad se viene celebrando pues desde 1980, cuando la Asamblea General de la Organización Mundial del Turismo así lo constituyó, Y el caso es que no solo ese día, sino que prácticamente durante toda la semana se han ido sucediendo pues distintos actos relacionados con esta celebración. Como por ejemplo el que tuvo lugar este pasado martes en Madrid, al que el equipo de Paralelo 20 fue invitado, como la presentación del manifiesto del viajero responsable. Este manifiesto fue presentado por la Fundación Intermundial de Seguros de Viaje y por el Instituto de Turismo Responsable, y uno de los encargados de realizar la presentación fue Manuel López, patrono de dicha Fundación Intermundial y consejero delegado de Intermundial Seguros, y es a Manuel, precisamente, a quien tenemos al otro lado del teléfono. Buenos días, Manuel.
Buenos días a todos.
Buenos días. Oye, gracias por atender nuestra llamada. Estamos en sábado. Y decirte, eso sí, saludos de Marcial Corrales, que sé que sois amigos, pero hoy no puede estar con nosotros porque se nos ha marchado a Málaga.
Bueno, si está en Málaga, ¿qué le vamos a hacer, no? Pero los que tenemos que trabajar vamos a dar contento.
Bueno, ojo, vamos, se ha ido al segundo Congreso de Tecnología y Turismo a hacer una ponencia, ¿eh? O sea, que trabajando está.
Bueno, no era placer.
Oye, cuéntanos, este manifiesto lo presentasteis el pasado martes y corrígeme si me equivoco, es como una especie de guía, ¿no? De pautas básicas para viajar de manera responsable que, bueno, pues que cualquier viajero puede seguir. Cuéntame, cuéntanos un poco cuáles son los principios o el objetivo de este manifiesto.
Bueno, son 10 puntos, 10 mandamientos que todo buen viajero, todo buen turista debe de llevar a cabo, ¿no? Debe de ser consciente de los riesgos que supone viajar, tomar las precauciones, fomentar el desarrollo local del destino, ¿no? Consumiendo los productos, que es lo que hacemos todo. Cuando estamos en Mallorca, pues buena sobreasada y servicios locales, ¿no? Contribuir a la conservación y la producción y la regeneración del ecosistema en el destino, pues es algo que todo buen viajero, todo buen turista lo debe hacer. Respetar la diversidad, no participar en actividades discriminatorias, favorecer la sostenibilidad del patrimonio, en fin.
Claro.
Que es todo lo que deberíamos de hacer, ¿no? Y que lo hemos llevado al manifiesto del viajero responsable para auto implicarnos en el cumplimiento.
Claro, efectivamente, has dicho una cosa muy importante, ¿no? Lo de autoimplicarnos, porque es verdad que, bueno, pues cuando estuvimos en esa presentación, tenemos aquí delante el manifiesto, que ya lo retuitearemos en nuestras redes, pero es verdad que quizás cuando escuchamos esto de turismo sostenible, ¿no? Pensamos, pues eso, que la responsabilidad es más de las instituciones, de las empresas o de los políticos, ¿no? En algo. Y quizás con este manifiesto, pues efectivamente lo que queréis es que seamos conscientes, ¿no? De que ese turismo sostenible también depende de nuestro comportamiento particular y personal a la hora de viajar, ¿no? De que tenemos en nuestra mano también que aportar ese granito de arena para hacer un turismo mejor y sostenible, ¿verdad? O sea,
claro, así es, ¿no? Es decir, lo que queremos es que el protagonista,
¿sí?,
sea precisamente el viajero. Que nosotros con nuestras acciones somos los que contribuimos a un turismo mejor, ¿no?
Claro.
Entonces, pienso que es fundamental esa concienciación, ¿no?, de cada uno de nosotros. Por eso, bueno, ahora hablaremos de la creación del sello, cómo nos podemos incluso tomar parte activa, ¿no?
Pues entonces, eso, cuéntanos, porque creo que se puede firmar, ¿no?, simbólicamente ese manifiesto.
Sí, no. Efectivamente, me puedo dar de alta, soy un viajero concienciado y por tanto firmo el manifiesto del viajero responsable que vamos a ir numerando en la propia web de manifiesto viajeroresponsable.es, ¿no?
Perfecto.
Entonces, esto como persona, ¿no? Como cada uno de nosotros. Y luego, en tu caso, en el caso de Marcial Corrales,
a ver.
Aquellos que sean bloggers y que sean influencers para el resto, ¿no? Es decir, también pueden utilizar este sello.
¿Sí?
Es decir, yo soy una persona adherida y además consigo que todos aquellos que me puedan seguir, en aquellos que pueden inspirar las posibilidades de viajar o de conocer destinos, que vean que soy un viajero responsable, ¿no?
Perfecto.
Entonces, al final, hola Manuel, ¿qué tal? Soy Adriana. Encantada.
Hola Adriana.
Mira, encantado. Al final lo que yo estoy entendiendo y seguramente nuestros oyentes, lo que intentáis crear es una comunidad, ¿verdad? Una comunidad de viajeros responsables que vayan con ese leitmotiv, ¿no?, a sus viajes.
Muy bien, Adriana, muy bien.
Qué bien hablas, hija mía, de verdad.
Qué bien, qué gusto. Efectivamente. Y a veces esta creación de comunidades que nos hacen una exigencia individual y por tanto nos manifestamos colectivamente es lo que deseamos. Porque seguro que haríamos un turismo mejor, seguro que evitaríamos situaciones como las de este verano de turismofobia y claro. Evitaríamos otras situaciones también de masa, porque uh-huh. Esto estaría muy, muy bien. Y le vamos a dedicar tiempo, dinero, comunicación. Para que sea un éxito el manifiesto del viajero responsable.
Pues oye, genial. Nosotros desde aquí, nuestro granito de arena para dar notoriedad a este manifiesto y, como ha dicho Adriana, intentar ayudar a crear esa comunidad de viajeros responsables. Recordamos la web, manifiestoviajeroresponsable.es.
Exactamente.
Muchísimas gracias, Manuel.
Gracias, Manuel.
Y enhorabuena por la iniciativa y, bueno, que pases buen fin de semana.
Muchísimas gracias a vosotros que estéis siempre tan atentos para ayudar estas iniciativas que hacen un turismo mejor.
Gracias, muchas gracias. Gracias. Un placer.
Gracias. Hasta luego. Adiós.
Bueno, amigos, y después de este guiño, que no podíamos dejar de hacer este guiño en así Paralelo es. 20 al Día Mundial,
Internacional del Turismo,
pues ahora nos vamos, ahora sí nos vamos raudas y veloces rumbo a las noticias de actualidad. Chewing on a piece of grass, walking down the road. Tell me how long you gonna stay here, Joe. Some people say this town don't look good in snow. Bueno, a ver, Adriana, esta primera noticia le va a interesar mucho a todo aquel que le guste la aventura, ¿no? Y sentir la adrenalina, por ejemplo, haciendo puenting y que además también, ojo, le guste viajar y quiera descubrir esa otra Rusia, ¿no? Más allá de Moscú y San Petersburgo, como por ejemplo es Sochi.
En
a ver,
Sochi,
cuéntanos,
efectivamente,
Adriana.
Efectivamente, pues es que en Sochi hay un puente peatonal de 1 kilómetro de transparente, de estos puentes que se puede
chulo.
Ver todo
fondo.
Lo que hay debajo, exactamente, por el cual se puede pasear. Claro, esto uh-huh. es una actividad que tiene mucha adrenalina, que uh-huh. conlleva mucha adrenalina, porque el puente está en el ya conocido como Sky Park, ¿no? Uh-huh. Con unas vistas impresionantes y unos acantilados impresionantes también. Uh-huh. Así que es como conectar con la naturaleza para los no tan atrevidos a través del puente y para los más atrevidos a través de ese puenting que parece, ¿no? que estás volando como un pájaro.
Vamos, que hagas puenting o no, este puente es, lo que dices tú, una aventura para la adrenalina, porque claro, me imagino que eso de ir ahí, ¿no? Caminando.
Sí, porque,
por ese
efectivamente,
la
estructura
de cristal,
es de vidrio.
Claro,
es de vidrio. Entonces se ve todo y al final, claro, eso
sí,
da...
Sí, sí.
Yo no lo haría, Pilar, ¿eh? Porque
pues
tengo mucho vértigo.
Sí,
pero
yo sí.
Sé que
yo
a ti eso
¿verdad,
te gusta.
Cele? Tú también ahí te animas.
Sí, no, estas cosas... El vértigo y la adrenalina,
sí,
es que
sí.
hay que vivirlo.
Yo me estoy acordando de la Torre Willis en Chicago, ¿verdad?
Estaba pensando...
Sí, que tiene ese balconcito o ese saliente.
Que es un mini balcón. A mí tampoco te crees que me impresiona mucho, ¿no?
Ostras,
no me
pues a mí meterme, yo recuerdo que luego ya una vez que estaba allí me quedé, me hice las fotos, tal, pero dar el salto de entrar, recuerdo
luego
que
luego ese suelo yo creo también hay que cuidarlo, ¿eh? Porque sí. Luego mucha gente pisa, tal, se va estropeando
se
y
va, ya
no te da la impresión esa de la transparencia
de volar,
total.
¿No? De volar.
Sí. Bueno, pues nada, para los que no sean tan cobardes como Adriana, ahí tenéis
eso
otro
es.
Sitio donde ir a sentir la adrenalina. Bueno, ya hemos viajado hasta Rusia, hasta Sochi, que ahí es donde está esa atracción, pero, oye, ¿y si nos vamos al centro del mundo? ¿Qué te parece?
Pues me parece fenomenal.
Pero ojo, no al centro de la Tierra, ¿eh? Como Julio Verne, sino...
No, al del mundo.
Al del mundo.
Directamente.
Pues a ver, ¿dónde nos tenemos que ir?
Pues mira,
bueno, a mí ya me la has chivado, ¿eh? Perdóname, Adriana, y la verdad es que me encanta.
Fíjate,
y el nombre me apasiona.
Es que es muy bonito, la verdad. Se llama... Felicity.
Felicity, fíjate qué chulo.
Y está al sureste de California, a pocos kilómetros de México y a pocos kilómetros de Arizona. Y es el centro oficial del mundo.
Qué
y digo
gracia.
Oficial porque fue reconocido por Francia y por algunos otros países de la Unión Europea. Pero Estados Unidos no lo tiene reconocido como el centro del mundo.
Pues mira que me extraña, porque ellos que se sienten el centro del mundo.
Sí, que sí, tener su propio ombligo ahí.
Claro, mira que me extraña. A ver, todos mis respetos desde aquí, por favor, a Estados Unidos. Pero bueno, quiero decir, es una broma, pero es verdad que, mira, que no sé, ahora en serio, me extraña que no lo reconozcan.
Pues esto es una historia muy curiosa, porque fue gracias a la historia de un libro infantil muy popular que se llama Coe, el buen dragón en el centro del mundo, por lo que una ley en 1985 estableció el centro oficial del mundo en el punto preciso donde se encuentra Felicity, que han establecido una pirámide.
Sí, seguro que hay cosas para hacerse
sí,
selfies, ¿no? Lo han explotado turísticamente.
Hay una pirámide, una iglesia en una colina, hay un museo de granito y, bueno, también muchas cosas de la historia del centro de la Tierra, la historia, bueno, pues todo muy tematizado, claro, ya sabes. Claro.
Pero no hay razones, entonces, geográficas, ¿no? Ni nada, o sea, es... Porque lo han establecido así.
Lo que hace el marketing.
Yo hasta ahora pensaba que Felicity era una serie de los 90, pero ahora...
También.
El centro del mundo.
El centro del mundo,
Felicity. Fíjate que ahí hay una escalera original de la Torre Eiffel, de las pocas que se subastaron, que no conduce a ningún sitio.
Bueno, pues nada, oye, si alguien quiere hacerse un selfie que en donde ponga centro, bienvenido al centro del mundo, pues ya sabe dónde tiene que ir, a California en Felicity.
Eso es.
Bueno, venga, ya para terminar, que hoy viene el programa cargadito aquí con nuestro amigo Sele y con José Alfredo. Una noticia que aparentemente y con el título, pues parece un poco de locos. Pero, a ver, un zoo al revés. ¿Qué es esto, Adriana?
Pues así es, que el zoológico de Ledu, en China, ha realizado unos experimentos muy graciosos y han convertido en una atracción turística, y es que han realizado un zoo al revés, es decir, las personas son las que están en jaulas y los animales son los que están en el aire libre.
Ah, mira, muy bien.
Es una especie de camioneta, que es una jaula, no pueden sacar las manos por fuera ni nada, pero sí que pueden dar a los animales de comer.
O sea, te llevan en jaula, en la camioneta, por todo el recinto.
Así es. Con esta iniciativa, además, es muy curioso porque se consiguen dos cosas. Uno, la sensación de tener tan cerca a las especies, y dos, también concienciar a la gente pues de cómo se siente uno enjaulado. Pero también se puede conseguir una cosa negativa, y es que los animales relacionen comida fresca a una jaula con personas vivas.
Sí, no, al final se hacen cómodos, pero bueno. Oye, qué curioso, pues mira, ahí queda ese zoo de China tan peculiar. Bueno, pues amigos, hasta aquí las noticias de actualidad. Eso sí, nos vamos a ir un momentito a publicidad. Y a la vuelta, bueno, pues como os decíamos, ponemos rumbo a ese turismo corporativo y rumbo a Alaska y, bueno, además sin Marcial Corrales. Oye, Adriana, aprovechamos para mandar un saludo a nuestro capitán, que seguro que nos está escuchando.
Segurísimo que sí,
¿seguro?
Por supuesto. Le mandamos un saludo, un beso, un abrazo y estamos deseando que vuelva el fin de semana que viene.
Tampoco te vengas arriba, ¿eh? O sea, vamos. Yo, que pases un buen fin de semana, jefe.
Y venga,
que aquí te esperamos
luego,
el próximo fin de semana.
No.
Que ya nos cuentes qué tal el congreso. Venga, pues lo dicho, que nos vamos a publicidad, nada, menos de un minuto. Y aquí estamos de vuelta.
Un viaje diferente con Paralelo 20. Un viaje diferente con Paralelo 20.
Tradición y cultura milenarias, desierto, playas paradisíacas, deportes, rica gastronomía. Viaja a Túnez y vive todos tus sueños.
Hoy os queremos trasladar al sur de Túnez, donde se halla el espléndido oasis de Toser, capital de la región de Bled el Jerid y puerta del desierto. En la parte más antigua de la ciudad, la Medina conserva sus coloridos edificios que imitan los diseños de los tejidos locales. La avenida principal, Bourguiba, acoge el tradicional zoco, donde comprar productos locales, como por ejemplo los dátiles. Además, los alrededores de Tosser ofrecen paisajes de cine, ya que han servido como escenario en películas como Star Wars, Indiana Jones o El paciente inglés. Y además, el lago salado de Chödeljärid es otro enclave de obligada visita para el viajero. Tiene más de 100 kilómetros de extensión en las que encontraréis las famosas rosas del desierto, rocas compuestas por infinitos cristales en forma de flor. Así que descubre el corazón del desierto tunecino viajando en vuelo directo desde Madrid o Barcelona a su capital, lugar desde donde poder iniciar tu aventura al sur del país y disfrutar de la magia del Sáhara. Más información, www.turismodetunez.com.
Túnez, suéñalo, vívelo.
Estoy perdiendo el rumbo. Estoy perdido en el mar. No tengo claro hacia dónde navegar. O si en algún puerto te voy a encontrar.
Sí. Bueno, la verdad es que yo creo que nosotros, concretamente José Alfredo de Corporate Justin, yo creo que sí que está con el rumbo muy claro, no está perdido en el mar y sabe muy bien dónde llevarnos y a qué puertos llevarnos, ¿verdad, José Alfredo? Hablábamos de eso, de ese turismo corporativo, ¿no? Que habéis, bueno, pues un poco sois una opción más dentro de ese sector. Pero verás, yo te diría, hace unas semanas, de verdad, Adriana, ¿recuerdas que hablábamos en el programa del síndrome de lo dejo todo, ¿no?
Es verdad, hablamos con un psicólogo.
¿Verdad? A la vuelta de vacaciones, ¿no? Ese síndrome. Yo me pregunto, porque ahora yo sé tu historia, sabemos vuestra historia, pero yo me pregunto, ¿fue por ese síndrome o por algo parecido por lo que hace ya creo que 6 años surgió Corporate Jetting?
Sí, bueno, algo parecido, ¿eh? Pero no exactamente.
No, lo digo porque creo que todos los componentes, tú mismo, sois directivos, directivos o profesionales, sí, que sí, en algún momento de su vida dijeron, lo dejo y voy a fusionar esos conocimientos profesionales que tenemos con la pasión que tenemos, que es el mar, y vamos a seguir vinculados de alguna manera al mundo de la empresa, ¿no? Sí, algo así, sí. Cuéntanos.
Efectivamente, no fue tanto como un síndrome posvacacional, yo creo que fue la acumulación de... En mi caso personal, pues unos 15 años, ¿no? Trabajando en la trinchera que llamamos nosotros, ¿no? En posiciones de máxima responsabilidad. Y un día te levantas y dices, no, esto no tiene ningún sentido, ¿no? Que estoy haciendo con mi vida, ¿no? Mucho más potente que el posvacacional.
Que el bolsillo, ¿no?
Una reflexión profunda. Mucho más profunda donde un día te das cuenta que tienes que hacer algo, ¿no? Y tienes que materializar un cambio radical. Muy global, ya no solo en el plano personal, sino incluso en el personal, ¿no?
Y lo materializaste en algo como, bueno, cuéntanos, como Corporate Jetting, que ofrece a esas empresas que se plantean, pues bueno, hacer convenciones o eventos de empresa o dar formación a sus directivos aprovechando y conociendo lugares, que ahora nos cuentas, y hacer turismo a la vez.
Sí, pues Corporate Jetting nace de esa reflexión al cambio personal y que luego se materializó en una propuesta empresarial altamente interesante. Y conseguimos darle forma a lo que para mí en un sentido muy interior, ¿no? Y muy profundo era mi gran pasión, que es el mundo de la vela, ¿no? El mundo de la vela forma parte de mi vida desde mi infancia y siempre ha estado ahí, ¿eh? Me ha acompañado durante todos estos años con mayor o con menor intensidad y ha acompañado mi carrera profesional y mi trabajo enfocado al mundo inmobiliario. Pero me llamó fuertemente y me dijo, oye, mira, cambia de una vez, céntrate y realmente si lo que te apasiona es la vela, el mar y los barcos, busca de qué manera puedes diseñar un programa, un producto que aporte valor a las organizaciones, ¿no? Conectando ese expertise y esa experiencia previa que habíamos tenido como directivos, ¿no? Y entonces creamos Corporate Jetting, cuya misión es la realización de actividades y de programas corporativos con un ingrediente de formación muy potente. Estamos especializados en el coaching sistémico de equipos, ¿no? Nuestra especialidad es aportar valor a las organizaciones desde el trabajo en el plano humano de las personas que gestionan, dirigen y trabajan, ¿no? En una compañía, ¿no? Es el el principal valor que tiene una empresa, ¿no? Es, claro, es su equipo personal.
¿Y a qué te refieres con coaching sistémico? Hmm. ¿Qué significa ese concepto? Porque yo el coaching sí, pero coaching sistémico, ¿a qué te refieres?
Vale, está muy de moda, sabéis que llevamos unos años, ¿no? Y creo que ya está en un punto de saturación importante el tema del coaching. Es una herramienta más, ¿vale? Hay muchas disciplinas de dentro del sector del coaching. Uh-huh. Está el individual, que es el que más se conoce.
Vale.
El coaching life, que quizá es el que aborda, ¿no? Quizá también más extendido, aborda la solución o aporta el acompañamiento a personas en situaciones de crisis personal. En ámbitos más personales, como puede ser una separación, como puede ser una muerte de un familiar, uh-huh, etcétera, etcétera. Y el coaching ejecutivo se redirecciona más a las situaciones, a la problemática interna que hay dentro de las organizaciones. Uh-huh. ¿No? Si lo abordas trabajando individualmente con una persona, es un coaching individual. Uh-huh. Y si lo abordas trabajando con un equipo de personas, es un coaching de equipos. ¿No? Uh-huh. Sistémico es porque un conjunto de personas conforma un sistema. ¿Mm?
Vale.
Y la clave del coaching sistémico es abordar el trabajo desde el ámbito sistémico, trabajando ese equipo como si fuera una unidad.
Uh-huh.
Una unidad, un equipo de personas, un equipo tiene que ser una unidad. De hecho, la máxima que perseguimos nosotros en el mundo del coaching de equipos es, como dice el maestro Alan Cardón, ¿no? Conseguirás que un equipo llegue al máximo cuando consigas que piense, sienta y actúe por igual.
Vamos, lo que viene siendo remar en la misma dirección.
En este caso, más que remar, pues dejarme, sí, llevar por las velas, ¿no?
Efectivamente.
Oye, ¿y tú cuál crees que es la principal ventaja o de que estos cursos, ¿no? O este trabajo en equipo, o esta formación, tengan lugar en un velero?
Hmm.
Y bueno, no en una, pues eso, en una oficina o en una sala de un hotel.
Sí, excelente pregunta. Bueno, el primer peldaño, ¿no? Para empezar a trabajar con equipos es sacarlos de su zona de confort, ¿no? La zona de confort es el espacio mental, emocional, donde todos estamos cómodos, que es nuestra oficina, la sala de formación, uh-huh, la corbata, el BMW en el parking, la secretaria. Sacar a la gente de aquí es el primer paso, ¿no? Me parece altamente importante llevarlos a un barco, es muy transgresor, porque realmente es un espacio muy opuesto, claro, al que se encuentran normalmente. El 95% de los participantes nunca han tenido una experiencia previa en un velero,
claro,
con lo cual es más transgresor todavía, ¿no? Uh-huh. Y sí que conseguimos esa búsqueda de sacarte de la zona de confort, ¿no?
Claro, además yo me imagino que también, pues, lo que hablábamos un poco de turismo, ¿no? De que cuando tu empresa te dice, oye, vamos a hacer un curso tal en un velero, pues también puede sonar como más atractivo,
lúdico,
¿no? Lúdico, mm, y tal. Mm. Y mira, hablando de eso, de turismo, ¿dónde trabajáis? Es decir, ¿en qué puertos pueden, mm, a lo mejor esas empresas aprovechar y decir, oye, venga, pues vamos a ir para allá y ya aprovechamos y, no sé, visitamos, pues, Ibiza, por ejemplo, que sé que trabajáis en Ibiza.
Sí,
¿Dónde trabajáis?
Trabajamos todo el arco mediterráneo. Tenemos base operativa en Barcelona, Valencia, Málaga.
Ajá.
Son tres localizaciones que, bueno, muy representativas, ¿no? De la propuesta turística,
claro,
del arco,
claro,
mediterráneo.
Claro.
Baleares, concretamente estamos muy muy centrados en Ibiza y Formentera porque, uh-huh, ofrecen unas condiciones meteorológicas y una seguridad, a la hora de ejercer los programas muy muy potente. Y luego hace ya 3 años, uh-huh, para combatir la desestacionalidad de las, uh-huh, actividades, abrimos también una base operativa en Tenerife Sur, de manera que ya podemos ofrecer 12 meses al año,
claro,
de actividades.
Claro, de actividades,
¿no?
Claro, qué bien. Y además nos comentabas antes fuera de antena que, por ejemplo, fíjate, en Ibiza también pues tocáis esa Formentera maravillosa que, mm, para mí es el Caribe español, y que incluso tenéis, pues, como, bueno, pues que bajáis a tierra, hacéis cursos, o sea, que también, pues, bueno, se puede hacer ese turismo, ¿no? O estar trabajando viendo esas aguas cristalinas. La verdad es que a mí, cuando os conocimos, nos pareció muy atractivo y, bueno, pues queríamos muchos oyentes que nos siguen, agencias de viajes, turbadores, etcétera, o particulares, pues seguramente sus empresas pueden, ¿por qué no?, plantear este tema. Pero comentábamos también al principio del programa que aparte de vuestra área enfocada a empresas, que es un gran, uh-huh, core business, creo que también tenéis un área dedicada a particulares, ¿no?
Sí, efectivamente. Corporate Yachting está totalmente focalizada en programas y propuestas corporativas, uh-huh, para empresas, y hace ya 4 años abrimos otra unidad de negocio, uh-huh, que se llama Personal Yachting, cuya finalidad es ofrecer programas de desarrollo personal para particulares, aprovechando pues, los periodos estivales, ¿no? Fundamentalmente julio y agosto.
Claro, que es donde baja mucho más, lógicamente, la actividad empresarial, ¿no?
Efectivamente.
No se organizan eventos ni convenciones ni
sí,
nada.
Sí, normalmente a nivel de formación, pues, las compañías en junio cortan por el tema de vacaciones y las rotaciones y volvemos a la carga en septiembre. Pero julio y agosto nació con esa demanda de decir, sigamos navegando, sigamos haciendo cosas y vamos a proponer a particulares la oportunidad de hacer un programa de desarrollo personal de un velero. Tienen una semana de duración, son actividades de verdad que espectaculares porque precisamente las localizaciones están muy escogidas, ¿no?
Sí, me imagino, o sea, que Ibiza es la rey y el rey, ¿no? En verano.
Ibiza y Formentera son donde más nos focalizamos. Una Ibiza que quiero aclarar, ¿no? Que tiene la verdad que últimamente es una isla pues bastante machacada,
sí,
¿no? En el ámbito del turismo de pues, la gente que sí, las discotecas, el turismo nocturno y todo esto. Ibiza es una preciosidad vista desde el mar.
Es que eso es lo bueno, ¿verdad?
Que no tiene nada que ver, es otro universo.
Tú estás ahí en tu rinconcito, en tu velero, efectivamente. Bueno, pues José Alfredo, la verdad es que un placer. Yo creo que nos lo has explicado fenomenal. Pero simplemente para terminar, yo quería destacar que, como has dicho, hacéis cursos de una semana, pero vamos, también de un día para un evento y también a la carta. Ojo, que cualquier empresa que contacte con vosotros también a la carta, porque incluso creo que hacéis hasta eventos que oye, que no tengan nada que ver con la formación. Creo que hacéis también regatas corporativas, ¿no?
Sí,
que de
sí,
un día, que fíjate qué divertido. Imagínate lo que te decía antes, Adriana, ganar al jefe, ¿no? Ganar a Marcial.
En una regata.
En una regata.
Sí, sí, tenemos tres programas, básicamente, dos de formación y otro más en el ámbito lúdico incentival, ¿no? Que también las organizaciones lo piden.
Claro,
¿no?
claro.
Team building.
El coaching es una herramienta, team building es otra herramienta y luego tenemos incentivos que tienen duraciones desde mediodía hasta un día completo.
Claro,
¿no? O sea, hay un portfolio altamente interesante de programas de mediodía hasta una semana.
Genial, la verdad es que yo, José Alfredo, bueno, ya estamos tuiteando en nuestras redes la
de
web
de
Corporate Jatting y en cualquier caso muchísimas gracias y sobre todo enhorabuena por tener una mente tan inquieta y sobre todo enhorabuena por haber conseguido lo que muchos, bueno, yo tengo que decir que estoy encantada y lo he conseguido, pero lo que muchos anhelamos, que es hacer de tu pasión tu forma de vida.
Efectivamente,
o sea que,
este es el regalazo. Sí,
así que enhorabuena, muchas gracias, un placer. Y oye, quédate, si quieres, quédate con nosotros, que nos vamos a ir ya directamente con Sele a hablar de Alaska, que ya verás cómo merece la pena todo lo que nos cuenta y lo bien que lo cuenta. Así que nos vamos, amigos, directos a Alaska. Bueno, permíteme, Sele, no sé si has elegido toda esta canción o Adriana, pero que dé la enhorabuena a quien la ha elegido, pero yo ya me estoy viendo llegando allí en el hidroavión o avioneta Alaska.
Ha sido Adriana, hay que ser justos.
He elegido una música que representara la última frontera, ¿no? Es como me ha recordado esa música a lo de la historia interminable cuando van volando y tal, y entonces me ha recordado mucho y por las fotografías que he visto en tu blog, Sele, de los osos, de la naturaleza, de las montañas.
Sí, de esos glaciares. Madre mía, qué bonita.
Pues ha sido por eso.
Bueno,
muy bien,
pues,
muy bien.
Pues oye, sí. Oye, además, Sele, nos decías justo cuando llegabas a los estudios que es que este ha sido un viaje con el que llevabas soñando toda la vida, ¿verdad?
Hostia, pero ¿quién que le guste viajar no ha soñado, ¿no? Con Alaska, con la naturaleza salvaje. Que eso es la primera sensación que tienes cuando estás llegando con el avión y de repente ves montañas, glaciares y sabes que apenas hay población, o sea, determinadas ciudades y pueblos, y sabes que vas a lugares donde a 500 kilómetros no hay nada, no hay ninguna ni una persona. Hay vida animal que además no se ha tocado, ¿no? Entonces siempre me han gustado los viajes de naturaleza y tenía cierta obsesión con Alaska. Hay libros que me han ayudado y la película, por ejemplo, Into the Wild, Hacia rutas salvajes, bueno, el libro.
Sí.
Y pues tenía esa obsesión.
Porque acabas de venir, como aquel que dice, ¿no?
Es uno de los últimos viajes, ha sido este verano.
Sí, sí, sí.
Y la verdad que lo tengo grabado, ¿eh? Sí, bien grabado a fuego.
Hombre, no me extraña con las fotos que hay en tu blog. Pero no fuiste solo, ¿no?
No.
Creo que fuiste con...
Me fui con Isaac, con el amigo Chavetas, el blog de Chavetas,
que
hacemos muchos viajes juntos. Sobre todo nos hacemos viajes grandes juntos. Y esta vez teníamos los dos el encabezonamiento en hay que recorrer Alaska y hay que hacerlo en autocaravana.
Bueno, es que eso te iba a preguntar. O sea, te has ido en autocaravana. ¿Por qué en autocaravana? Yo lanzo la pregunta, igual no tiene nada que ver. ¿Es porque hay pocos hoteles? ¿O porque está poco preparado? ¿O porque se apetecía?
América o Norteamérica siempre te incita al road trip, ¿no? Al viaje de carretera.
Sí.
Y es verdad que sí, bueno, hay hoteles muy caros, o sea, son precios bastante elevados, pero el tema de estar en la naturaleza e ir con la autocaravana es, me paro donde quiero y cuando quiero.
Claro.
Y yo elijo las vistas de mi habitación cada día,
eso,
¿no?
Eso es lo bueno, claro.
Encima no se hacía casi de noche, porque claro estás ya muy al norte y en verano pues no llegaba a anochecer del todo, siempre había algo de luz, ¿no? Entonces, despertarte al lado de un lago, de repente ver un alce dándose un baño, ¿no?
Claro, por favor.
Eso vale más que cualquier hotel.
Y hay que decir a los oyentes que no teníais experiencias en autocaravana, ¿no?
No teníamos.
Era vuestra primera vez.
No teníamos experiencias.
Da un poco de miedo, ¿no? Eso de la autocaravana, pero fíjate, siempre hay una primera vez para todo.
Yo estaba un poco nervioso y encima nos dieron una autocaravana de 9 metros. Eso era un autobús.
Estaba un poco nervioso.
Nos dieron una autocaravana para 6 personas y éramos dos.
Sí, sí, sí. Allí es que todo lo es a lo grande.
Todo es grande. Hay tanto espacio.
Pero lo ves que está todo muy preparado.
Sí,
está
¿no?
preparado para las autocaravanas. Hay mucho turismo que utiliza este medio.
Eso te iba a preguntar, que si era muy habitual, me imagino.
Es habitual. Está todo preparado, ¿no? Y cuando... La primera hora es la que pasas más tensión. Pero luego, como son todo carreteras rectas, te vas haciendo. No pasas casi por ciudades.
Vas en automático, ¿no?
Vas en automático.
Claro.
Lo único, mira, lo complicado.
Sí, el tema es las dimensiones, lo que decías.
Y que miras,
claro.
Y que miras en el espejo que tienes arriba y atrás no ves nada.
Claro.
Ves en los retrovisores. Y si vas a aparcar hacia atrás, tiene que bajarse uno de los que esté que te ayude.
Sí,
porque
sí,
no.
Sí.
No te puedes, vamos, le puedes liar un estropicio importante, ¿no?
Bueno, pero hay que decir a nuestros oyentes que eso, que está todo muy preparado, que igual que es grande la caravana, también son grandes los aparcamientos, está todo preparado, o sea que es muy cómodo.
Hay aparcamientos de autocaravana donde pasar la noche. Está todo, ya te digo, muy,
pensado,
muy preparado.
Muy
sitios
pensado
para poderlos enchufar a la luz.
Muy bien.
Oye, y antes de coger esa caravana, ¿cómo llegamos a Alaska? ¿Cuál es la conexión natural, o llámalo X, más fácil o lógica de
llegar? Hay dos. Hay una que va desde Frankfurt con Cóndor, pero a mí la que más me gusta es la opción Island Air, porque paras, haces un stopover en Islandia.
Ah, claro, mira.
Nosotros fuimos Madrid-Islandia, que son más o menos 4 horas. Estuvimos en Islandia unas horas, nos alquilamos un coche.
Sí.
Y nos dimos una vueltilla, fuimos a ver unas cascadas, ya conocíamos Islandia los dos,
sí,
nos encanta.
Sí.
Y luego es curioso porque salimos ese día a las 4 de la tarde,
ajá,
no, perdón, a las 5 de la tarde, y llegamos a Alaska a las 4 de la tarde del mismo día.
Ah, claro.
Eso sí que es no perder el tiempo, ¿eh?
Oye, de verdad, así a gusto.
Fue un día,
¿cómo te cundes?
Hay que decir que fue un día muy largo, ¿no? O sea, llegamos antes de la hora de la que habíamos partido.
Qué
y
bueno.
Luego son 7 horas a Anchorage. O sea que... no se te hace muy largo y encima tienes una escala a la que te puedes bajar y hacer cosas
atractiva.
En Islandia, claro. Sí, tienes cerca el Blue Lagoon, ¿no? Si quieres.
Sí. Ah, mira, claro.
Ah, mira.
Al lado del aeropuerto.
10 minutos
del aeropuerto está el Blue Lagoon.
Que hemos hablado varias veces.
Entonces,
sí.
Fue una gozada. Yo es la opción que recomiendo.
Que recomiendas, perfecto.
Sí. Muy bien.
Oye, pero yo cotilleando ya te digo tu blog, que vamos, lo recomendamos, elrincondesl.com. He visto que entre todos esos motivos que dices tú, de naturaleza, icebergs, tal, uno de los motivos era tu sueño de ir al encuentro con los osos, ¿no?
Eso
ha sido tu, ¿no? Corrígeme
sí,
si te digo,
sí.
Tu top, ¿no? Tu
no, no el top del viaje, además vino enseguida, era ir a ver osos salvajes, ¿no? Pero además es... Todo esto venía... Yo siempre he querido ver osos, he ido buscando el tigre de Bengala en India, lo he encontrado...
Sí, que hablamos aquí, es verdad,
hablamos
también.
Aquí, los orangutanes de Borneo, distintos safaris
aquel
por África...
Aquel rinoceronte...
Entonces, El oso era una cuenta pendiente, ¿no? Uh-huh. Y uno de los mejores lugares del mundo para ver osos es Alaska.
Sí.
Y lo curioso es que estos osos que íbamos a ver son una variante del grizzly que baja a la costa a esperar a los salmones.
Uh-huh.
Y mientras los salmones llegan para remontar los ríos,
sí,
y si es que les llegan los peces a la boca,
sí,
nosotros llegamos un poquito antes porque esos van matando el gusanillo, ¿sabes cómo?
A ver.
Aprovechan la marea baja de las, sí, playas y mariscan, y van buscando almejas.
Ay, qué bueno.
Y van comiendo. Ellos van ganando así, pues, sí, eso, van con las crías, entonces van ganando un poquito de peso mientras llega los salmones. ¿Y tú sabes lo que es llegar con un hidroavión?
Que eso te iba a decir, o sea, es que ya solo la imagen de aterrizar en una playa, ¿no?
Aterrizar en una playa.
¿Cómo se llamaba la playa?
Esto es el Parque Nacional Lake Clark, se llama, es uno de los más grandes de Norteamérica.
¿Vale?
Lake Clark, aunque el más famoso para hacerlo es Katmai. Pero Katmai es más para hacerlo entrado más verano. Nosotros,
vale,
fuimos al principio.
Vale.
Para ver lo que te he dicho de las cascadas, los, vale, ríos, ¿no? Pero para ver estos osos de costa, Lake Clark es ideal para ir, por ejemplo, en mes de junio, mayo, uh-huh, junio. Entonces, aterrizas. Y la gracia, tienes que ir en momentos de marea baja, por, uh-huh, eso. Porque como baja la marea, van a buscar las almejas, ¿no? Y tú sabes lo que es llegar y de repente ver a lo lejos una silueta, uh-huh, que se mueve. Y es que era una osa con sus tres crías, wow, con sus tres osendos. Ir con unas botas de goma, uh-huh, de estas de las de pescadores, sí, que te, sí, van, sí, hasta, sí, los, sí, muslos, caminar en línea recta y vas hacia osos.
Sí, sí, sí.
Y estar,
sí,
a poquitos metros de ellos. Pero es que no solo vimos esa familia, vimos más. Llegamos a ver 10 en total. Hubo un momento que 10 a la vez.
Madre.
En distintos puntos, porque bajan todos. Y encima, como no es una zona en la que hay habitantes, no sé, al humano no le ven como enemigo, no ha habido tantos problemas.
Están ahí comiendo sus moluscos,
están
tranquilos.
Literalmente, hoy tal, vulgarmente, a su bola.
Sí, si es que, de verdad, es que las fotos que tienes, es que estás tú con chavetas y los osos detrás como diciendo, que se están haciendo un selfie conmigo.
Llegamos,
vale, bien.
Un oso nos pasó delante porque te tienes que quedar, si te va a pasar cerca, te tienes que,
claro,
quedar,
claro,
quieto. O sea, el único lema que tienes que seguir a rajatabla es no corras, jamás.
Claro, claro.
Jamás,
claro, claro.
Porque ahí es cuando de repente pueden pensar que eres una presa, ¿no? Nos llegó a pasar un oso a 2 metros caminando y se quedó mirándonos y él siguió a su bola. La verdad que espectacular. O sea, un motivo para viajar a Alaska.
Qué,
oye,
maravilla.
Sele, haznos un, ¿no?, que nos haga un road trip.
Sí,
así,
o sea, ¿cuáles son esos imprescindibles?
Las paradas.
¿No? Está claro que ya los osos es más que una excusa para ir, pero ¿hay algún imprescindible en ese camino?
El más famoso de Alaska, al que más van, que no fue el que más me gustó precisamente, pero es el parque de Denali. Tiene el monte de Denali, que es el más grande de Norteamérica. Son más de 6.000 metros.
Uh-huh.
Lo que pasa es que la manera de acceso, como viene tanta gente, está muy limitado. Y no vives la experiencia salvaje que sí vives en otros lugares. A mí me gustó especialmente la zona de la costa,
uh-huh,
los fiordos de Kenai,
¿sí?,
y todos los alrededores de Valdés, porque ahí te acercas a los frentes glaciares.
Wow.
Uno de ellos es el Columbia, un glaciar con más de un kilómetro,
uh-huh,
de ancho,
¿sí?,
en el que ves despedazarse los bloques de hielo y vas navegando entre icebergs, ¿no?
Wow.
Pues ver ese momento y una ballena saltar,
wow,
y ves las nutrias marinas, que son súper simpáticas, las focas encima del hielo. A mí eso fue de lo que más me gustó.
Qué
la
bonito.
Parte de los osos y la parte de los glaciares.
Madre mía, Sele, la verdad es que... ¿has visto, José Alfredo? ¿Llevábamos razón? ¿Lo cuenta bien o no lo cuenta bien?
Bueno, espectacular, estoy aquí embobado.
Sí, ¿verdad?
Escuchándole.
Es un viaje que se cuenta solo.
Es recomendable, más que recomendable. Oye, y ya por terminar así, mínimo 10 días, mínimo, ¿qué recomiendas?
No, yo recomiendo mínimo 2 semanas.
Mínimo 2 semanas, vale.
Mínimo 2 semanas.
Mínimo 2 semanas.
Y la verdad que...
Y...
Que merece la pena. Y nada, hay que pillar la recomiendo,
sí,
contratar la autocaravana lo antes posible,
vale,
porque sube de precio. Nosotros,
vale,
lo hicimos con una empresa española que se llama America Tours,
vale,
y la verdad que es fenomenal, pero lo hicimos, imagínate, nos fuimos en junio, lo teníamos ya todo hecho en diciembre, porque se agota.
Fíjate, claro.
Van muchos, sobre todo estadounidenses.
Vale,
que,
o sea, que nos
van.
Está recomendando que ahora que estamos en octubre,
con tiempo,
que si lo quieren hacer en el mayo, junio del año que viene, que no se
duerman,
¿no?
Y los vuelos de los osos, te digo lo mismo.
Ah,
son,
claro,
plazas muy,
muy
limitadas,
me imagino. Claro.
Y no es barato.
Claro.
Pero el que va, lo quiere hacer.
Claro.
Bueno, pues ahí tenéis esa recomendación, Sele. Se nos está acabando ya el tiempo. Muchísimas gracias, da gusto como siempre. Y, y bueno, pues lo dicho, que vete, que te vaya muy bien con Unai. Y a ver si pronto te lo llevas de viaje y nos lo traes aquí a Paralelo 20. Y
coincido con... ahora con su toma de biberón.
¿Ah,
así
sí?
Que,
sí. Bueno, pues ahora le das un abrazo y un beso de nuestra parte. De nuestra parte. Bueno, amigos, pues espero que os haya gustado, ¿verdad? A mí me ha encantado este programa. La verdad es que es una chulada lo de Alaska. Yo tengo que reconocer que es uno de mis sueños y de mi hermano mayor desde siempre, así que me estás animando mucho. Oye, que antes de despedirnos, recordaros que mañana no tenemos programa por el Gran Premio de Fórmula 1 de Malasia, ¿vale? Así que os esperamos aquí el próximo sábado. Pero yo, antes de irme, ¿verdad, Adriana? Queremos dar muy rapidito una idea, unos consejos para todos los que estéis, por ejemplo, por Madrid, o bien porque seáis de aquí o estéis de fin de semana. Desde ayer jueves, fijaros qué curioso, la Plaza Mayor de Madrid se ha, iba a decir, enmoquetado, pero bueno, o sea, tiene césped, o sea, se ha puesto toda la plaza de césped, así que, bueno, pues es curioso, podéis iros para allá, hay gente que ya hay fotos en las redes de tumbándose al sol, en fin, como si fuera un parque. Y bueno, pues es un poco en conmemoración a ese 400 centenario de la Plaza Mayor. Y la historia es que, bueno, pues que el origen, por lo visto, de la plaza es que era de tierra y tenía árboles y fuentes. Entonces, bueno, pues se ha querido hacer ese guiño un poquito a su origen. Así que todos los que estéis por Madrid, ya sabéis, iros a la Plaza Mayor, que os la vais a encontrar con una imagen súper peculiar, con césped. ¿Qué te parece, Adriana?
Una maravilla. Y además, para los que estén también por Madrid, ¿sí?, que se pasen por el Within Center del 5 al 7 de octubre, porque se celebra la cuarta edición del Oktoberfest, y bueno, para que se empapen de ese ambiente bávaro, esas cervezas, esos codillos y toda esa maravilla de gastronomía alemana.
Que como no nos gustan las cervezas en España, pues claro.
Poquito a poquito.
Bueno, pues lo dicho, amigos, ya veis, aquí tenéis vuestros consejos. Y espero que os haya gustado. Ya digo que al próximo fin de semana ya estará Marcial con nosotros, que se nos ha ido a Málaga de congreso. Y bueno, pues una pena que mañana no estaremos con vosotros, pero sí que os esperamos el próximo sábado, así que pasar un
con muchas ganas.
Con mucha energía, eso siempre. Y que paséis muy buen fin de semana y, por supuesto, que tengáis una mejor semana. Muchas gracias, queridos amigos, y hasta el sábado que viene.
Adiós.